Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. El curioso caso de los canguros zurdos, una rareza que intriga a la ciencia. La preferencia por usar una mano probablemente surgió después de que los canguros rojos y grises orientales comenzaron a caminar erguidos, tal como lo hacían los humanos, indica un nuevo estudio. Hablemos de zurdos. Algunos canguros son casi exclusivamente zurdos, según un nuevo estudio. Puede que no parezca tan revolucionario, pero durante décadas, los investigadores creyeron que la lateralidad, la idea de que la mayoría de los miembros de una especie usan la misma mano para casi todo, solo existía en los grandes simios, incluidos los humanos. Ya no. Al combinar cientos de observaciones de marsupiales salvajes, los científicos informan que los canguros rojos y los canguros grises orientales, dos especies australianas icónicas, casi siempre usan sus patas izquierdas. Esta lateralidad, explica el líder del estudio, Yegor Malashichev, un zoólogo de la Universidad Estatal de San Petersburgo en Rusia, probablemente surgió después de que estas especies de canguros comenzaron a caminar erguidas, tal como lo hicieron los humanos. Parece que ya no somos tan únicos, indicó Malashichev, cuyo estudio fue publicado el 8 de junio en Current Biology. Equilibrando la balanza. Entre los animales cuadrúpedos, la lateralidad nunca fue documentada, presumiblemente porque necesitan todas sus extremidades para moverse. Pero en especies como los humanos y los canguros, que desarrollaron la capacidad de caminar sobre dos piernas, las manos quedan libres para realizar otras tareas. Malashichev comenzó su investigación tras descubrir que un tipo de marsupial llamado ualabi de cuello rojo mostraba preferencia por las manos al caminar sobre dos patas, pero no al andar a cuatro patas. Estos hallazgos se publicaron en Animal Behavior en 2012. Para su estudio, cuyo trabajo de campo fue financiado por el Comité de Investigación y Exploración de National Geographic, Malashichev y sus colegas registraron la preferencia de extremidades en tres especies de marsupiales salvajes en Tasmania y Australia continental: el ualabi de cuello rojo, el canguro rojo y el canguro gris oriental. El grupo de trabajo observó que los ualabíes de cuello rojo usaban su mano izquierda cuando estaban parados sobre dos extremidades y se alimentaban o se acicalaban. Pero los canguros rojos y grises eran los más destacados. Preferían acicalarse y comer usando su mano izquierda, independientemente de si estaban parados sobre dos o cuatro patas. Dándole una mano a la evolución. Malashichev cree que la lateralidad en los humanos y los canguros evolucionó debido a antiguas diferencias en cómo funcionan los lados derecho e izquierdo del cerebro. Por ejemplo, muchos animales, incluso aquellos que no son lateralizados, generalmente prefieren usar su lado derecho para las tareas cotidianas, que está controlado por el hemisferio izquierdo del cerebro. Las llamadas tareas de emergencia, como huir de los depredadores, se delegan al lado izquierdo del cuerpo y al hemisferio derecho del cerebro. Estas diferencias neuronales se acentuaron cuando los ancestros de los humanos y los canguros comenzaron a caminar erguidos. Entonces, ¿por qué estos marsupiales prefieren la mano izquierda cuando alrededor del 90% de los humanos son diestros? McNeilich tiene una hipótesis. Los ancestros arborícolas de los canguros rojos y grises se desplazaban principalmente por las copas de los árboles con el lado derecho, lo que significaba que solo tenían la mano izquierda libre para acicalarse y alimentarse. Así que si alguna vez te encuentras cerca de un canguro, estate atento a su feroz gancho izquierdo. El trabajo de descubrir dinosaurios. Un científico revela a National Geographic ¿Cómo se vive un nuevo hallazgo? Desde un yacimiento en la Patagonia argentina, el paleontólogo Federico Agnolin detalla cómo es el trabajo de campo en búsqueda de fósiles que ofrecen nuevas pistas sobre el pasado de la Tierra. Bajo un sol ardiente, rodeados de plantas espinosas, mesetas interminables y la esperanza de encontrar un hallazgo revolucionario, los paleontólogos se embarcan en una silenciosa pero constante tarea: desentrañar los secretos del pasado para comprender mejor la historia de la humanidad, describe a National Geographic Latinoamérica el científico argentino Federico Agnolin. Agnolin es paleontólogo, doctor en ciencias naturales e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina. En octubre de 2025, se encuentra liderando la Expedición Cretácica 1, una campaña para buscar fósiles en la provincia argentina de Río Negro, en el sur del país. El trabajo de un paleontólogo en yacimientos fósiles. Todo es en la naturaleza. La rutina de un día de expedición comienza bien temprano en la mañana, describe el investigador. Después de desayunar, comienzan la jornada laboral. Trabajamos casi todo el día y hacemos una pausa en la tarde porque el sol en el yacimiento es abrasador, explica el paleontólogo. La exploración se extiende hasta el atardecer, momento en que retornan al campamento base, donde les esperan carpas para descansar y provisiones. Todo es en la naturaleza, resume. La experiencia de trabajar en un yacimiento de 70 millones de años es complicada porque son lugares que generalmente están muy alejados. Hablamos de ambientes hostiles, con numerosas plantas espinosas, escasez total de agua, sequía, viento y sol. Pero en el otro lado de la balanza, en estos yacimientos se encuentran animales de fines de la era de los dinosaurios, de manera que se trata de lugares ricos para la exploración. Como la oficina de los paleontólogos cambia constantemente de lugar, los científicos deben trasladar sus propias herramientas en mochilas personales y de carga o en carretillas cuando los elementos son grandes y pesados. A veces tenemos que trasladarlos por kilómetros. Eso es bastante agotador, comenta, aunque asegura amar su profesión. Reconoce que contribuir al conocimiento de la humanidad implica alejarse de casa durante semanas, trabajar sin descanso y pasar jornadas arduas. Muchas veces hemos arriesgado nuestra vida en estas mesetas interminables, en los Andes. Hemos tenido que cruzar ríos, trepar montañas, escalar mesetas, enumera, aunque asegura estar dispuesto a pagar ese precio a cambio de un trabajo apasionante. ¿De qué manera el hallazgo de un fósil puede transformar lo que entendíamos sobre nuestra historia? Durante el trabajo de campo, los paleontólogos a veces encuentran restos fósiles de dinosaurios gigantescos, otras veces advierten pequeñas plantas, hongos o bacterias. En cualquier caso, cumplen con la misión fundamental de la paleontología: estudiar la historia de la vida en la Tierra a partir de fósiles. Por definición, el análisis de los fósiles permite entender el comportamiento de los organismos estudiados, comprender cómo fue su evolución y hasta qué hábitos mantenían. Por ejemplo, los paleontólogos sugieren que los hadrosaurios, dinosaurios con pico de pato, vivían en grandes manadas, una hipótesis que formularon luego de observar evidencia de comportamiento social y encontrar un yacimiento con unos 10.000 esqueletos, señala un artículo de National Geographic Education. El momento de la caza de un fósil es posiblemente una de las sensaciones con mayor adrenalina y placer que puede sentirse porque es irrepetible, subraya Agnolin. Es que, tal como explica el investigador argentino, en muchas ocasiones los paleontólogos desentierran restos nunca antes vistos en la historia de la humanidad. Cuando se trata de especies nuevas o formas previamente desconocidas, estás corriendo el velo de algo que nunca se había visto. Es una sensación realmente única e irreemplazable, sostiene. De hecho, Agnolin es autor principal de varios hallazgos impresionantes. Junto con otros científicos, en marzo de 2025, encontró una gran diversidad de organismos prehistóricos asociados a ambientes de agua dulce, incluidas una nueva especie de dinosaurio herbívoro conocido como Chadititán calvoi, moluscos, tortugas y peces. Agnolin también ha encontrado restos fósiles de insectos del Cretácico, de ornitorrincos que convivieron con los dinosaurios e incluso restos de Chucarosaurus diripienda, un dinosaurio gigante desconocido hasta el momento del hallazgo en 2023, de 90 millones de años y considerado el más grande de su especie descubierto hasta ese entonces. Junto con otros 13 científicos, entre ellos los exploradores de National Geographic Matías Mota, Sebastián Rosadilla y Mauro Aranciaga, el paleontólogo del CONICET es partícipe de la primera transmisión en vivo de la Expedición Cretácica 1, realizada en octubre de 2025 en la Patagonia Argentina, en donde los investigadores transmitieron por streaming su labor en campo. Tal como explica el científico a National Geographic, la paleontología permite conocer la historia del mundo, saber por qué las cosas están y cómo están, por qué hay árboles, por qué no, qué animales existieron en el pasado, cuáles no. En definitiva, ayuda a comprender cómo se formó todo lo que conocemos, de dónde venimos y quiénes somos, concluye Agnolin. Tamara Klink hace historia al convertirse en la primera latinoamericana en cruzar en solitario el peligroso paso del noroeste en el Ártico. La navegante brasileña se convirtió en la mujer más joven y la primera latina del mundo en cruzar la ruta que va desde Groenlandia hasta Alaska. A continuación, cuenta los detalles a National Geographic. La imagen que acompaña es una fotografía de Tamara Klink en medio del Ártico en la que se la ve sonriente. La navegante Tamara Klink se desafió a sí misma una vez más en una nueva travesía que completó el 21 de septiembre de 2025. A los 28 años, realizó la travesía en solitario del paso del noroeste del Ártico, desde Groenlandia hasta Alaska en Estados Unidos, navegando 6.500 kilómetros en una ruta que une los océanos Atlántico y Pacífico a través del Ártico. De este modo, se convirtió en la primera mujer latinoamericana y la más joven del mundo en realizar este viaje en solitario. Nacida en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y licenciada en Arquitectura Naval por la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Nantes, en Francia, es lejos de los edificios de la metrópoli natal donde la brasileña encuentra su esencia, su propósito y su libertad, navegando en el océano. Tamara ya ha realizado otras expediciones en solitario en lugares muy desafiantes. Su primera travesía fue a bordo de su pequeño velero, el Sardinha, entre 2020 y 2021, cuando cruzó el Océano Atlántico en solitario, navegando desde Noruega hasta Brasil, siendo también en esta ocasión la latinoamericana más joven en realizar esta hazaña. En los años siguientes, Tamara siguió completando otras travesías. En 2023 cruzó el Atlántico en solitario hasta el Círculo Polar Ártico, desde Francia hasta Groenlandia, y entre 2023 y 2024 pasó el invierno en el Ártico, también en solitario, viviendo 8 meses de invierno polar con el barco atrapado en el mar helado de Groenlandia. La ocasión también se convirtió en un hito, ya que es la primera mujer en pasar el invierno sola en los polos, su último reto antes de la travesía realizada este año. Para conocer más sobre su extenso historial de travesías, National Geographic entrevistó en exclusiva a Tamara Klink tras su regreso de una travesía por el Ártico para conocer cómo es el reto de realizar tantos viajes en solitario, en especial el paso del noroeste del Ártico, que se considera un reto para cualquier navegante. A continuación, la navegante habla de las impresiones que tuvo a lo largo del viaje en relación con el cambio climático y el impacto que este fenómeno tiene sobre los animales de la región, además de detallar la experiencia personal que proporciona un viaje de este nivel. ¿Qué es el Paso del Noroeste? ¿Por dónde navegó Tamara Klink? El Paso del Noroeste es una ruta muy buscada desde el siglo XVI y que históricamente era muy complicada de navegar y poco práctica comercialmente debido a la enorme cantidad de hielo presente en ella. Se extiende desde Groenlandia hasta el estado norteamericano de Alaska. El lugar marcó la historia de la navegación con la misteriosa desaparición en 1847 del barco de Sir John Franklin y sus 128 marineros. Gracias a las expediciones de búsqueda, se crearon mapas que ayudaron a futuros navegantes a completar la ruta, destacando la hazaña del navegante noruego Roald Amundsen, que la completó en agosto de 1905. Fue esta ruta, considerada hasta hoy una de las más difíciles del Ártico, la que Tamara decidió visitar en 2025, emprendiendo su viaje más desafiante hasta entonces. Buscar el punto inhóspito, de difícil navegación, con frío extremo y hacerlo sola, como hizo Tamara en el paso del noroeste del Ártico, puede parecer extraño para mucha gente, pero para esta joven brasileña fue un aprendizaje único y liberador. El paso del noroeste ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Antes era posible realizar esta travesía caminando por el mar helado. Después, solo los grandes barcos con rompehielos se aventuraban en viajes muy difíciles. Hoy, con el calentamiento global y la reducción del hielo marino, he podido realizar este viaje con un pequeño velero, un ejemplo real de este gran cambio en el planeta, afirma. Dormir poco y correr el riesgo de congelarse. Así fue el viaje de Tamara Klink por el paso del noroeste. Tamara zarpó a finales de julio del puerto de Asiat, en Groenlandia, para iniciar su travesía en solitario por el mar Ártico hacia Alaska. En su pequeño velero de acero de solo 10 metros, navegó por el laberinto de aguas heladas y icebergs desde lugares y paradas en pueblos que ya conocía de su anterior viaje a Groenlandia hacia países inhóspitos y nuevos para ella. Durmiendo en algunos tramos del camino, solo en ciclos de 20 minutos, sin agua corriente ni ducha, las dificultades y la soledad fortalecieron a Tamara para seguir enfrentándose a fuertes corrientes marítimas, el deshielo de grandes icebergs y peligrosas tormentas. Además, por supuesto, del peligro de la proximidad de animales como un oso polar. Seguir viva era más difícil que morir, porque si me quedaba sin abrigo me congelaba, si caía al agua me congelaba. Y aún así me sentía muy feliz de estar ahí, muy agradecida por todo, por cada vaso de agua, relata Tamara en diálogo con National Geographic. Añade que su experiencia ayuda, pero en cada viaje, cada día el mar es único. Las previsiones meteorológicas son muy importantes, aunque en esta región no funcionan tan bien y suelen darse con un día de antelación. Esto permite buscar refugio al saber que se avecina una tormenta peligrosa. Además, hay un grupo de comunicación entre los navegantes que realizan el paso del noroeste para ayudar a intercambiar información esencial durante el trayecto, explica la navegante. A lo largo de la travesía, Klink comparó sus propias observaciones con los relatos de Roald Amundsen, observando la drástica reducción del hielo y los cambios en el paisaje, lo que destaca la importancia de la memoria climática que transmiten estos relatos. Un paso exacto relatado por Amundsen en su libro Northwest Passage de 1909 fue el lugar que más emocionó a Tamara durante el viaje. Completé este tramo exactamente el mismo día que él, el 5 de agosto, pero con una diferencia de 120 años. Él en 1905 y yo en 2025. Y mientras navegaba, iba leyendo y encontrando los lugares que él describía, observando al mismo tiempo lo mucho que ha cambiado el paisaje, lo diferente que es, cuenta Anna Gio. Lugares que él decía que estaban completamente congelados, nevados por todas partes, difíciles de atravesar, yo los navegaba tranquilamente porque hoy ya no existe todo ese hielo, sino mar. Tamara Klink observó los efectos del cambio climático en el Ártico con sus propios ojos. El viaje que Tamara realizó en los últimos meses en un pequeño velero no hubiera sido posible hace unas décadas. Las condiciones climáticas y ambientales de la Tierra están cambiando rápidamente, y el Ártico es precisamente uno de los lugares donde se pueden ver claramente las transformaciones derivadas del cambio climático. Durante la conversación, Tamara mencionó que solo el 9% de su ruta tenía hielo marino, a diferencia de hace unos 30 años cuando se necesitaban rompehielos. Pude navegar por regiones a las que no hubiera sido posible llegar con mi embarcación. A cada minuto veía diferencias en el paisaje en fotos de hace 2 o 3 años, con muchas menos regiones congeladas, un tiempo muy corto para tanto cambio. También observó la drástica reducción del hielo marino al comparar fotos satelitales de los últimos 10 a 20 años con la situación actual, un periodo corto en climatología, y cómo las condiciones del hielo en el Ártico han cambiado rápidamente, con cada año batiendo récords de inviernos más cálidos. La exploradora vio de cerca las consecuencias de estos cambios en el clima ártico. Animales como las ballenas y las águilas están cambiando sus patrones migratorios, permaneciendo más tiempo en el Ártico o anidando antes, y los osos polares están perdiendo su hábitat de hielo, lo que los acerca a las poblaciones humanas, agrega. Según la navegante, los osos polares aparecen cada vez más cerca de los pueblos, ya que además de perder espacio de hielo, también pierden fuentes de alimento. Asegura que los animales marinos también se están viendo afectados por el cambio climático, como la mariposa de mar, un tipo de caracol marino que vive en aguas frías, que es la base alimenticia de muchos otros animales como ballenas, peces y aves. La mariposa de mar está teniendo dificultades para formar sus conchas debido a la acidificación del océano, que absorbe gran parte del dióxido de carbono de la atmósfera, lo que altera su pH y afecta la capacidad de los organismos para formar conchas, lo que repercute en la pesca y las cadenas alimentarias, en una reacción en cadena, explica Tamara. Otro impacto importante del cambio climático en el Ártico, con consecuencias para todo el ecosistema oceánico, además del alarmante aumento del nivel del mar, es el deshielo del permafrost, suelo que permanece congelado durante muchos años y contiene grandes cantidades de carbono en materia orgánica congelada. La navegante dijo que el deshielo del permafrost en el mar de Groenlandia y Canadá está desequilibrando las construcciones. Muchas casas están construidas sobre el permafrost y liberando gases y metales pesados atrapados durante miles de años bajo el hielo, lo que contamina el agua y las especies cercanas. Además, el peligro del aumento del agua dulce fría en el océano altera la salinidad del mar y las corrientes marítimas, provocando tormentas aún más intensas y frecuentes, explica. Algunos de los momentos más difíciles que pasé durante la travesía se debieron precisamente a fuertes tormentas y corrientes marinas que fueron mucho más intensas de lo previsto, lo que me obligó a buscar refugio más veces de lo que esperaba, revela Tamara. ¿Cómo es estar sola en el mar? Las percepciones de la navegante y sus proyectos para el futuro. Tamara Klink comentó que la influencia de las percepciones externas sobre su capacidad para navegar sola ha cambiado y que ahora se siente menos afectada por los comentarios de los demás que en sus primeras travesías marítimas, tal y como comentó en una entrevista para Nat Geo en 2022. Mi seguridad ha crecido con el tiempo, con la confianza en mí misma que he ido adquiriendo en cada etapa. También he dejado de preocuparme por la opinión de los demás. Fue importante hablar con navegantes más experimentados y también conocer a navegantes más jóvenes y menos experimentados que yo, sostuvo. Eso me permitió diferenciar entre peligros reales e imaginarios y ver lo mucho que he aprendido y cómo puedo ayudar a los demás, revela. La experiencia de navegar sola y superar los retos, de contemplar los lugares con toda atención y vivir cada día en su totalidad, es algo único que transformó su mirada desde la primera expedición en solitario que realizó. Cambió mi percepción de las cosas y del tiempo. Ahora estoy agradecida por estar allí, por cada día vivido en ese lugar. En ese momento, tenía la impresión de que ya tenía todo lo que necesitaba para vivir, sostiene. Los largos periodos de soledad también cambiaron la relación de Tamara con el tiempo. Uno de los mayores retos que podemos tener a nivel individual es recuperar el control de nuestro tiempo, sostiene. Veo que las personas a menudo no viven el presente, ni las experiencias de formar parte de la naturaleza, de estar agradecidas por los logros y no solo querer más y más, añade la navegante. Considera que incluso en una situación extrema, sentía que estaba ganando más tiempo de vida, comprendiendo el valor real de lo que es realmente necesario. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. Fue un placer leer para ustedes.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.